Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Enfermedades Poco Frecuentes. Hoy tenemos de invitado al doctor Sebastián Jaurreche, que es médico nefrólogo, doctor en ciencias biomédicas. Hizo una tesis doctoral en biomarcadores de fibrosis renal en pacientes Fabry y es investigador del Instituto Universitario Italiano de Rosario, aparte jefe de trasplante renal del Sanatorio Parque de Rosario. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la oportunidad.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco de datos del mundo real versus evidencia del mundo real. Y Sebastián nos va a explicar un poco acerca del tema. Primero te queríamos preguntar si nos puedes compartir qué es la evidencia del mundo real y de dónde surge.
Bueno, para contestar esta pregunta me voy a remitir a conceptos que son universalmente conocidos y muy bien definidos por la FDA. Evidencia del mundo real o real world evidence es la evidencia clínica sobre el uso y los posibles beneficios o riesgos de una intervención médica, en este caso podría ser de un producto médico. Esta evidencia resulta del análisis de los datos del mundo real, lo que llamamos comúnmente real world data.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre datos del mundo real y la evidencia del mundo real?
Bueno, los datos del mundo real son los datos relacionados con el estado de salud de pacientes y o prestaciones de atención médica recopilados de forma rutinaria de una variedad de fuentes. Los ejemplos de real world data incluyen datos derivados, por ejemplo, de registros médicos electrónicos, como pueden ser las historias clínicas electrónicas. También pueden ser datos de registros de farmacovigilancia, como también así registros de enfermedades de sociedades científicas, o bien datos recopilados de otras fuentes, por ejemplo aplicaciones, que son tecnologías de salud digital muy vigentes en la actualidad. Por supuesto, cada fuente brinda una calidad de datos que es diferente y deben ser analizadas justamente en base al origen de cada dato. En cambio, por otro lado, evidencia del mundo real es la evidencia clínica que surge del análisis de los datos del mundo real. En base a lo anterior, la pregunta que nos deberíamos formular y responder sería: ¿cuál es entonces la utilidad de la evidencia del mundo real y de los datos del mundo real? Bien, su utilidad es el monitoreo de la seguridad, eficacia y efectividad de una intervención en la etapa post-market. Por ejemplo, para el caso de un producto farmacéutico, ¿cuál es la seguridad, eficacia y efectividad del mismo en la etapa posterior a su aprobación comercial?
Perfecto. Ahora bien, teniendo en cuenta que la principal manera de generar evidencia es mediante ensayos clínicos, ¿qué tipo de diseño de ensayos clínicos existen? ¿Y qué tipo de evidencia se genera mediante esta metodología?
Bueno, esa es una pregunta con una respuesta muy compleja, pero vamos a tratar de simplificarla. Los diseños de investigación se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado, los observacionales, cuando el investigador no realiza ninguna intervención, sino que justamente observa un fenómeno, solo observa. El otro gran grupo de diseños de investigación consiste en los estudios experimentales. Estos son los ensayos clínicos. Su metodología lleva implícita la intervención en el curso normal de los acontecimientos por parte del investigador, por un lado, y en segundo lugar, también el carácter prospectivo, es decir, la recolección y el seguimiento hacia el futuro. En este tipo de estudios se valora el efecto de una o más intervenciones, habitualmente comparado con otra intervención o con un placebo. Por ende, una de las cuestiones esenciales de planificar es la forma en que se decidirá entre los participantes del estudio quiénes van a recibir la intervención. Los participantes entonces se asignan en dos o más grupos. El grupo experimental es el grupo al que se le aplicará la intervención en estudio, y el o los grupos control, a los que se aplicará un placebo o una intervención, pero cuyo efecto ya es conocido. Si esta asignación es aleatoria, un estudio experimental se define como puro o verdadero. Por el contrario, cuando la asignación aleatoria no se realiza y es el equipo de investigación quien decide cuáles pacientes o cuáles sujetos recibirán la intervención en evaluación, el estudio se denomina cuasi experimental. Entonces, respecto a qué tipo de evidencia generan los ensayos clínicos, son diseños de investigación poderosos para evaluar la efectividad de una intervención. Permiten estudiar equivalencia terapéutica, eficacia terapéutica, bioequivalencia, biodisponibilidad, por ejemplo, entre otros. La asignación aleatoria y el enmascaramiento permiten controlar los sesgos. Generan evidencia siempre en un entorno controlado por el investigador. Este es un punto fundamental.
Entonces, a partir de lo que venimos conversando, Sebastián, ¿cuáles son las principales diferencias entre los resultados de ensayos clínicos versus la evidencia del mundo real?
Bueno, las diferencias en los resultados entre ambos son las diferencias justamente de los diseños en los que surgen y por lo tanto no son comparables. Es decir, en un ensayo clínico el investigador controla todas las variables y por lo tanto los resultados surgen de un entorno experimental de variables controladas. En cambio, en los estudios del mundo real, los resultados surgen de diseños con variables no controladas por el investigador, es decir, de un entorno más similar a la realidad en donde asistimos a nuestros pacientes. Los investigadores nos hemos preguntado si la evidencia de la práctica clínica podría servir para reemplazar los ensayos clínicos tradicionales, pero la realidad es que, por ahora, pueden tener una función más complementaria, debido a que, como comenté anteriormente, generan resultados provenientes de entornos con variables controladas, con sus ventajas, los ensayos clínicos, y por otro lado, resultados de un entorno de la vida real para el caso de la evidencia del mundo real. Por último, un comentario. La FDA se compromete a aprovechar todo potencial de el Real World Evidence y Real World Data, adecuado por supuesto, para generar evidencia del mundo real que avanzará en el desarrollo de productos terapéuticos y fortalecerá la supervisión regulatoria de los productos médicos a lo largo de su ciclo de vida.
Muy bien. Para ir cerrando, una última pregunta relacionada a un tipo de análisis que cada vez es más frecuente ver en publicaciones. ¿En qué consiste un metaanálisis?
Bueno, el metaanálisis es una técnica estadística que combina y resume los resultados de varios estudios individuales. Los estudios incluidos en un metaanálisis deben ser producto de una revisión sistemática adecuada. En medicina, se utiliza para medir la diferencia de efecto entre dos intervenciones médicas. Generalmente, algún tratamiento reciente o innovador y potencialmente útil frente a otro tratamiento ya conocido y validado en la práctica médica habitual. Al combinar varios estudios, se produce un notable aumento del tamaño de la muestra, lo cual lleva a obtener más fácilmente un resultado final estadísticamente significativo y más preciso, por cierto. Una de las principales ventajas es que su intervalo de confianza, en el caso de los metaanálisis, será más estrecho. Esto es muy importante para el universo de las enfermedades poco frecuentes, ya que, a partir de estudios, incluso no concluyentes, se puede obtener mediante esta herramienta un resultado estadísticamente concluyente y muy cercano al verdadero valor existente en la población en el aspecto que estamos analizando. Como limitante, el lector debe ser muy crítico al leer e interpretar un metaanálisis, puesto que el sesgo de publicación y la heterogeneidad son las mayores limitantes. Como ventaja, por otro lado, un metaanálisis es una técnica que genera evidencia científica de la más alta calidad. Incluso para algunos autores es considerado la evidencia definitiva. aunque yo personalmente no estaría 100% de acuerdo con esta afirmación.
Bueno, Sebastián, súper claro en un tema que también es muy importante. Queremos agradecerte por haber estado acá con nosotros. Y por último, recordarles que para el diagnóstico de estas enfermedades, con solo una gota de sangre alcanza.